dejamos los premios a un lado porque esta semana vamos a hablar del sistema métrico decimal.
Las unidades de medida que hay establecidas nosotros en Andalucía no nos sirven para nada. El hectómetro, digo, eso, ¿para qué? Eso no lo he usado yo en la vida, eso no sirve para nada. El decalitro, digo, eso no sirve para nada. La hectárea, eso no sirve para nada. El gramo. No. En nuestra casa tenemos nuestras propias unidades de medida. Tenemos 6 unidades de medida, de menor a mayor, y nos entendemos perfectamente. Tenemos, de menor a mayor, el pelín, la mejilla, el pedazo, la jartá, la pechá y lo máximo que es, un huevo.
Son 6 unidades de medida que hay en la casa de Dani Rovira. Vamos a descubrir cuáles son las que realmente nos sirven para medir. Alex Aguinagalde, profesor, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, Arat.
Bueno, hay más de 6 unidades de medida, ¿no?
Bueno, sí que las hay, pero al fin y al cabo se miden todas, están envasadas en el mismo sistema métrico, que es el sistema métrico decimal.
Bueno, lo más importante, para empezar por el principio, cuando hablamos del sistema métrico decimal, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Lo que conocemos todos como los gramos, los letros, los litros o los metros, al fin y al cabo podemos medir cualquier cosa con una longitud, se puede medir en metros, podemos pesar un objeto con gramos o podemos calcular el volumen de un objeto mediante litros. Uh-huh. Y eso es lo que se llama el sistema métrico decimal o el sistema métrico internacional de unidades que tenemos muchos países. Uh-huh. Es un sistema que no tiene muchos años. De hecho, se creó hace 230 años. Y la idea fue que antes de ese sistema había muchas medidas o muchas maneras de medir las cosas. Por ejemplo, tú estás ahora en Gasteiz y imagínate que querías venir a Bilbao a comprar pues unas telas para tu casa o lo que sea. Uh-huh. Y entonces venías y pues querías dos varas de lino.
Ajá.
Claro, aquí los de Bilbao pues son un poco exagerados y...
¿Las medidas eran distintas en Vitoria que en Bilbao?
Yo creo que sí, no te puedo asegurar exactamente porque tendría que buscar esa información, pero sí que había mucha diferencia a nivel estatal en España. Ajá. Por ejemplo, la vara castellana que se utilizaba en el norte son más o menos 0,84 metros. Uh-huh. Y la vara aragonesa más hacia el Mediterráneo son 0,77 metros. Claro,
que entonces, a veces unos centímetros son importantes, ¿eh?
Unos cuantos.
A ver si con la tela luego no puedes hacer la manga. Si te queda manga corta en vez de manga larga, porque no has calculado bien, ¿no?
El problema era más económico, es decir...
También.
Yo te vendo una vara, pero una vara para mí es una medida, para ti es otra, entonces lo que yo estoy pagando no es el equivalente a lo que debería pagar en mi país o en mi ciudad. Se dice que en Francia, antes de este sistema, había cerca de 250.000 unidades diferentes de medida.
Madre mía.
Y claro, hace 230 años más o menos tenemos la Revolución Francesa, 1784, y es entonces cuando la Academia de Ciencias propone a la Asamblea Constituyente pues crear un sistema de medidas unificado para derrocar las viejas tradiciones y hábitos que había hasta aquella época. Uh-huh.
O sea, que los franceses de alguna forma unifican esos criterios, ¿no?, para que no haya ese desbarajuste, ¿no?, de medidas. ¿Cuándo se propone ese nuevo sistema unificado?
Bueno, proponer se propuso el 8 de mayo de 1790. Se creó una comisión de pesas y medidas con diferentes matemáticos y científicos, Laplace, Monge, Lavoisier, Lagrange, y propusieron a la Asamblea Constituyente, como he dicho, pues eso, unificar el sistema de unidades que existía en Francia. La idea era, tenía como objetivo como tres puntos.
Ajá.
Primeramente, que el sistema fuera un sistema uniforme, en divisores decimales. Vale. Lo que ha comentado Dani Rovira, el hectómetro, el hectolitro, ¿sí?, las unidades estas, hecto, kilo, mili, que estamos tan acostumbrados, pues sería el sistema decimal. Es decir, al fin y al cabo, 10 centímetros son un decímetro o 100 centímetros son un metro.
Ajá.
Entonces la idea más o menos sería eso, el sistema unificado. Por otro lado, querían tener relación entre ellos.
Esas unidades, ¿no?
Exactamente, eso es. Las unidades tenían que tener relación entre ellos. Por ejemplo, un kilogramo de un objeto, más o menos perfectamente, bueno, es que aquí ya empiezan a entrar en cuenta un poquito las temperaturas y tal, pero se supone que un litro de agua destilada a 4 grados de temperatura a la altitud de Francia, o de París, mejor dicho, sería más o menos un kilogramo, que ocupa un decímetro cúbico, es decir, un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Oh. Incluso en Francia se propuso la idea de crear el franco, ya la moneda que no existe, pero el equivalente a la peseta que teníamos nosotros aquí, que era más o menos 4,5 gramos de plata fina. También un sistema decimal, es decir, había francos, había la décima parte del franco, y todo este sistema se basaba más o menos en unidades de 10.
Decías que tiene que tener tres cuestiones en cuenta, ¿no? He mencionado dos de ellas.
Sí.
La tercera, el tercer punto al que tenían que, bueno, fijarse, ¿no?, para crear ese sistema.
Pues es la base. ¿En qué se tenían que fijar o en qué tenían que coger como unidad? Y como querían que fuera un sistema universal que fuera admitido por todos los pueblos de la Tierra, propusieron calcular la distancia que hay entre el Polo Norte y el Ecuador. Como eso es un poco difícil de calcular, porque hay mar de por medio, pues y luego había que dividir entre un número. La frase exactamente es que la 10.000.000ª parte del cuadrante de mediano terrestre sería el equivalente al metro.
Ajá.
La distancia entre el Polo Norte y el Ecuador son 10.000 kilómetros.
Entonces, deciden, ¿no?, que la Tierra se tiene que tomar como referencia para establecer cuánto es un metro, pero la pregunta del millón es ¿cómo se mide la Tierra? ¿O cómo querían medir la Tierra?
Sí, había que calcular ese meridiano. Entonces, la distancia de ese meridiano se propone que es el meridiano que pasa por París, ¿vale? El meridiano ese se coge un punto al norte del paralelo 45, que sería la torre de la catedral de Dunkerque, al norte de Francia.
Ajá.
Y un punto al sur del paralelo 45, que sería el castillo de Montjuïc de Barcelona. Y la idea es ir más o menos triangularizando la superficie de la Tierra e ir calculando unas unidades.
¿Y qué significa triangular?
Bueno, creo que todo el mundo habrá visto a topógrafos en la calle
con su
trípode y midiendo cositas. Triangular, al fin y al cabo, es eso. Coges tres puntos de una superficie, la superficie terrestre, y calculas los ángulos que corresponden a ese triángulo que estás creando con esos puntos.
Uh-huh.
Cogiendo y midiendo muy bien también la altitud en la que estás y luego haciendo un poquito de matemáticas básicas. De hecho, son tan básicas que se explican en primero de bachillerato. Así que el teorema del seno y el teorema del coseno. Se puede conseguir la triangularización de una superficie plana o de una superficie curva, aunque sea una superficie como la Tierra, que es esférica, porque como las distancias no son tan largas, esos triángulos se puede estimar que son como planos que se adaptan perfectamente a la curvatura de la Tierra.
Claro, pero para eso no hay que tomar un punto de referencia, ¿no?, para empezar a calcular esas distancias y esos ángulos.
Eso es. Necesitamos calcular desde un punto de inicio que se propuso que fuera el Panteón de París. El Panteón de París es un sitio cerca de los jardines de Luxemburgo, creo, que es donde están enterrados
los grandes ilustres ahí.
Exactamente, está Marie Curie enterrado, Voltaire, René Descartes, hay unos cuantos científicos y personajes ilustres franceses enterrados ahí. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese puntito se empezó a calcular los ángulos y las diferentes distancias, pero claro, también necesitamos coger una unidad de longitud base, una distancia base. Y para ello, pues se cogieron una recta que está cerca de Melun, es una recta de unos 10 kilómetros de longitud, que es la carretera que une París con Melun, uh-huh, actualmente conocido como la Nacional 6.
Vale.
Para calcular esta distancia de 10 kilómetros tardaron 41 días.
Madre mía, ya les costó.
Hombre, fue un trabajo
no era tarea fácil, ¿no?
Es bastante complicado porque había que tener en cuenta también la dilatación de las varas que estaban utilizando.
Vale.
Entonces, usaron cuatro varas de unos 3,7 metros de longitud. En aquella época eran cuatro toises, supongo que será pie o algo así.
Vale.
¿No? Y cogiendo esas distancias poco a poco, trabajando.
O sea, una vez que toman esos dos puntos de referencia, como dices tú y nos has contado, ¿cómo empiezan ya a medir?
Pues el 1792, un señor va hacia el norte y otro hacia el sur. El que va hacia el sur es Pierre Méchain y al norte es Jean-Baptiste Joseph d'Alembre. Son dos matemáticos astrónomos que se supone que iban a tardar un año en calcular la distancia esta, pero en realidad tardaron siete, tardaron mucho. Porque tú ten en cuenta que estamos en 1792, tres años después de la Revolución Francesa, en la época oscura de la guillotina. Cualquier cosa que hicieras rara podía ser amigo o enemigo del movimiento. Entonces,
claro,
había que andar con mucho cuidado. Pero, claro, a la Asamblea Constituyente le urgía un poquito de prisa a implantar este sistema que se propuso en el 90. Por tanto, con unas medidas que se habían cogido 40 años antes, crearon lo que se llama, o lo que conocemos, el metro patrón. Un metro de una longitud exacta, una longitud, y se colocaron en París, en diferentes barrios, placas de mármol para que la gente empezara a utilizarlos. Luego ya, en el 99, 7 años después, ya se implantó el sistema con la medida exacta. Uh-huh. Tiene un problema, o por lo menos un problema bueno. Es curioso porque las mediciones que hicieron estos dos matemáticos, por mucho que intentaran hacerlo perfecto, hicieron un error muy pequeñito, que es... sí.
Que a veces los errores pequeños dan al traste con todo.
No, pero es curioso porque encima quedó escondido este error durante siglos hasta que un historiador encontró los cálculos y se dio cuenta de que había un error pequeñito. Es de nada, ¿eh? 0,2 milímetros de longitud, más o menos 2 folios colocados. Es nada, pero claro, a grandes escalas...
Vaya.
Es mucho. Es bastante. Los científicos, cuando se dieron cuenta, Méchain y Delambre se dieron cuenta de que había un error, dijeron que no iban a recorregir los cálculos, puesto que iban a ocultar para la prosperidad del sistema métrico para que pudiera implantarse y funcionar este sistema mejor en Francia.
Madre mía. O sea que, a pesar de esos errores, urgía, ¿no?, tener ese sistema métrico decimal y, bueno, pues por el bien del propio sistema, ¿no?, intentaron ocultar, ¿no?,
sí,
eso. ¿Al final se convierte en estándar esa longitud?
Sí. El 7 de abril del 95, como he dicho antes, se implanta el sistema y poco a poco en diferentes países va implantándose. En Francia tardó un poquito en implantarse porque Napoleón no lo quitó, lo abandonó y luego hasta 1840 no se instauró de nuevo. En España fue Isabel II la que implantó el sistema. Y en 1742, y lo implantaron más por los colegios. En Francia fue más por los mercados y tal, pero aquí fue lo que fue fácil es meterlo en los colegios. Se crearon guías y libros, y poco a poco se fueron implantando en España. En uh-huh. otros países, por ejemplo, en México en 1857 o en Japón 1859. Otros países no lo han implantado y no lo implantarán. Nosotros cuando vamos a Estados Unidos, las unidades no son las mismas que tenemos nosotros. O en Inglaterra tienen el sistema imperial.
Sí, sí, ¿no? Ahí nos encontramos medidas muy, muy raras, ¿no? Las libras, las libras es en el peso, en las distancias también utilizan las millas.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no? Eso te puede jugar una mala pasada cuando vas conduciendo en Estados Unidos y piensas que la velocidad es kilómetros y no por hora y es millas por hora.
Sí,
y te paga la policía.
Hay que andar.
Bueno, y en ese objetivo de unificar las medidas del metro, del kilo y del litro, esta comisión, esos expertos de la Asamblea proponen también más modificaciones?
Sí, esto es súper curioso porque propusieron modificar el calendario y el sistema horario. Crearon días de 10 horas decimales, de 10 horas de duración, con 100 minutos cada hora y 100 segundos cada hora. Esto fue un puñetero caos, porque es que la gente se volvía loco. Y encima también propusieron que los meses fueran de 30 días de duración. Todos de 30 días y cada semana de 10 días de duración. Los meses empezaban siempre más o menos por el 23-24 de cada mes, el equivalente al 23-24 para nosotros, y se denominaban con fenómenos naturales y agrícolas.
Claro, pero esto no sé si trajo muchas quejas, ¿no? El modificar de repente también el calendario con esas
pues sí,
días tan largos y semanas tan largas, ¿no?
Trajo muchísimos problemas, primero por eso, por lo que has dicho. Semanas de 10 días, pasamos de 7 a 10 días. Por tanto, se descansa uno de cada 10. Antes se descansaba uno de cada 7, la gente se cabrea.
Claro.
Y con el sistema de 30 días y tal, los calendarios de agrícolas y calendarios religiosos también no funcionan muy bien y no se acuadraban muy bien al sistema, al calendario juliano que se propuso en el siglo V. Entonces, pues el 10 de Niboso del año 14, luego explico por qué pues el 14, o sea, el 31 de diciembre de 1805, Napoleón Bonaparte decidió abolir este sistema. Los años se empiezan a contar desde el 22 de septiembre de 1792, que es cuando se instaura la Primera República Francesa.
Uh-huh.
Por eso el año 14, desde el 92 hasta hasta el 1805 había 14 años y unos meses, o sea, 14 años y unos mesecitos. Entonces, el sistema este no tiró para adelante porque era un poco caótico para la gente. En París, en el Museo de Artes y Materias, el Arc de Métier, podemos encontrar relojes decimales, relojes con 10 horas.
¿Relojes de la época?
Sí. Y si metéis en internet y buscas un poquito en internet, puedes encontrar imágenes de relojes o calendarios de aquella época. Es un poco curioso cómo quisieron decimalizar incluso el calendario, que es un sistema mucho más antiguo propuesto por los babilonios de los días, de 365 días.
Bueno, ya buscaremos esos relojes tan curiosos, ¿no? Con 10 horas decimales, con 100 minutos decimales, en fin. Eso es un trabajo que haremos, ¿eh? Bueno, hemos dicho que una vez que se consensúa ese nuevo sistema métrico decimal, se pone en marcha. Nos has ido contando, ¿no?, cómo es ponerlo en práctica y comenzar a aplicarlo, cómo se fue implantando a lo largo y ancho del globo terráqueo. Ya nos has contado que todavía hay países en los que no existe, bueno, se plantea otro sistema, sí. Y actualmente el metro, el kilo, el litro, lo que conocemos ahora mismo, como ese metro, kilo y litro, ¿es el que se definió entonces, en 1790, o eso también ha variado?
No, obviamente no puede ser, porque los 0,2 milímetros de error...
Había que corregirlos.
Entonces, se creó una comisión científica, también situada en París, internacional, de medidas, y en el 1983 propusieron que el metro fuera la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 entre 300 millones de segundos. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por hora. Por tanto, pues eso, 300.000 kilómetros por mil, porque de kilómetros tenemos que pasar a metros por mil, son 300 millones, entonces uno entre 300 millones sería lo que es el equivalente al metro.
Madre mía, la distancia que recorre la luz en el vacío en ese intervalo.
Eso es, esa es una cosa bastante más universal que algo tan físico como la
Tierra. El planteamiento
parece
complicado, ¿eh?
Es más complicado todavía lo que es el kilo. El kilo hace año y medio, más o menos, en el 20 de mayo del 19, se propuso...
O sea, anteayer.
Sí. De hecho, yo me acuerdo de haber visto en algún periódico se redefine el kilo, y salió la historia de por qué se redefine el kilo. Pues eso, lo mismo. Hemos dicho que el kilo es el equivalente, o sería el equivalente, a un litro de agua a 4 grados centígrados. Eso creaba un problema de temperatura, destilación y tal. Entonces, se propuso que el kilo tuviera relación con la constante de Planck. La constante de Planck es una constante física que se mide por julios por segundo. No me voy a meter en ese berenjenal porque es un poco complicadito de entender, pero bueno, el kilo actual se mide por la constante de Planck. Uh-huh. Y el litro se sigue midiendo como 10, como un decímetro cúbico de agua.
Bueno, pues cuando nos ponemos a medir y a pesar y a calcular distancias, como hemos dicho que cualquier objeto, ¿no?, se puede medir la longitud, la masa y el volumen, no nos paramos a pensar algo que hemos interiorizado, ¿no?, los litros, los metros, los kilos. Bueno, pues detrás de eso hay una historia bastante reciente, de unos 230 años, con ese sistema métrico decimal universal que casi todos los países han adoptado, aunque, como decimos, en algunos, bueno, pues utilizan otros sistemas, ¿no?
Sí,
bueno, pues hoy queríamos acercarnos en esta clase de matemáticas al sistema métrico decimal, y lo hemos hecho, lo hacemos cada mes, con Alex Aguinagalde, nuestro profesor de matemáticas, que nos deja deberes, ¿eh? Buscar en internet esos relojes tan curiosos, ¿no?
Sí, muy curiosos, efectivamente.
Alex, es que ricasco, y hasta el próximo mes.
Vale, barat.
Gero arte, agur. En segundos llegamos a las 12 del mediodía y afrontamos la tercera y última hora de Déjate Llevar aquí en Radio Vitoria.